Me explotó un cohete en la mano, nuestra habitual sección destinada a la pirotecnia. Hemos hablado la semana pasada, pero nos ha llegado nuevo material, ya que tenemos encima la fiesta de fin de año.
Esta vez sí.
Donde todo gil que se precie tira cohetes.
Sí.
A mí me encanta tirar cohetes. ¿No? Yo empiezo a tirar cohetes.
Pero muy temprano.
El primero de noviembre.
Sí, el día de mi cumpleaños.
Y tiro el último el 15 de febrero.
Uh-huh. ¿Por algún motivo en particular?
Sí, por las fiestas. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Señora, ya hemos dicho todo, el cuidado que hay que tener, bueno, no importa. Pero acá hay algunos datos interesantes. Si hay viento, no use cañitas voladoras.
Uh-huh.
O al menos manténgase contra el viento.
¿Cómo contra el viento?
Discúlpeme. ¿Cuál es el problema si hay viento que no tira la cañita voladora?
Porque el viento la va a desplazar, uno no sabe a dónde.
El viento es la retropropulsión de la propia cañita.
En algún momento va a caer en algún lado.
Sí. Si quieren tirar una cañita que permanezca como el Sputnik, dando vueltas alrededor de la Tierra, no se puede.
Normalmente caen apagadas.
Claro, las cañitas voladoras apagadas son las que menos daño causan.
Claro.
Pero
no deja de ser un palo que cae desde alta altura, ¿eh? Es cierto.
Sí, desde alta altura no es muy bueno.
No, perdóneme, desde una altura muy elevada. No le gustó tampoco.
No le gustó tampoco. En cualquier caso, dígame, ¿cómo se tira una cañita voladora apagada? Eso es lo más melancólico. Porque la cañita prendida sale por sí sola, casi con voluntad propia.
O sea, una botella.
Se ve que sale y no tiene que hacer nada. En cambio, la cañita apagada, usted la tira y hace un metro, dos metros de altura y cae pesadamente a tierra.
Qué tristeza
y todos lo miran a usted con conmiseración.
Uh-huh.
Pero en cualquier caso, dice aquí, si hay viento no use cañitas voladoras. Encienda de a una por vez, o de un elemento por vez. No encienda con una mano una cañita y con la otra un cohete.
Uh-huh.
Porque usted puede confundirse como aquel que mentábamos otra vez, que enciende la cañita con un encendedor y tira el encendedor y guarda la cañita en el bolsillo, ¿no? En cualquier caso, encienda de una por vez por la mecha de vida. Bueno, en general se tiene una sola mecha.
Sí, sí. No, vio que hay algunos cohetes que traen...
Hay cohete por el otro lado.
Me asustó.
Sí. No, asústese nomás. No es para asustarse.
Hay algunos que traen una mecha larga y una mecha cortita que también
nunca
sale.
Nunca vi.
No hay cosa. Sí, no sé por qué.
Nunca vi eso. Entonces, sí sé. Cuando uno... Está loco usted.
No, yo los vi, yo no los vi.
Lo que hay es esto medio que parecen sin mecha, los cohetes que se raspan.
Ah, usted,
¿cómo sabe de qué lado los tienes que raspar? Entonces ahí se producen equivocaciones que suelen pagarse carísimas.
Sí.
Porque ¿qué pasa cuando usted prende un cohete del otro lado?
Nada, porque no enciende.
Ah. Lo dicho, sí. un gigantesco desastre. Pero eso sí, hay que encender cualquier cosa dándose el tiempo de alejarse a una distancia segura. Se refiere al cohete.
Uh-huh.
Usted lo prende y tiene que la mecha le tiene que dar tiempo a alejarse una distancia segura, pero no tanta.
Sí,
usted se aleja, por ejemplo, 10 cuadras.
Sí, no sirve. No disfruta del cohete.
No disfruta de su propio cohete.
Claro.
Son los demás los que al final usted se pone en gasto inútilmente.
Claro.
Gente que sale corriendo
o se
sube en la moto, claro. Ponele, prende el cohete y lo tira. Cuando el cohete explota, el tipo está de cuadra y en moto, donde el ruido del motor se mezcla con el de los cohetes.
Nosotros hacíamos regueros de pólvora, es decir, poníamos 12, 15 cohetes y le prendíamos un reguero de pólvora como las películas.
¿Un reguero de...? ¿Cuánto puede tener un reguero que se precie?
100 metros.
¿100 metros?
¿No? Bueno,
sí.
Y pues si no, ya no es reguero. El reguero, 100 metros. Nosotros hacíamos las cosas de tal modo, íbamos desarmando cohetes y hacíamos regueros. Y finalmente quedaba solo el reguero, porque los cohetes que teníamos para explotar los habíamos utilizado para hacer el susomentado reguero.
Uh-huh.
Pero a lo mejor, y ahí venían, eran unos amigos budistas o taoístas que teníamos,
sí,
que decían que lo importante era el camino y no el cohete. Entonces, un reguero de pólvora que iba hacia ninguna parte.
Sí.
Y todos decíamos, bueno, es el camino, sí, el camino, hasta que se fueron los taoístas, entonces nos divertimos de verdad, tiramos unos cohetes.
Se rompen todo.
Venía la policía a ver qué pasaba. Bien, dice... Use algún implemento que le permita tener la llama de encendido alejada de su mano, como los encendedores de hornallas. Ah, un fósforo largo.
Esos fósforos largos.
¿De qué largo, más o menos?
Bueno, 20 claro, centímetros.
Bueno, envuélvamelo. dice, no use para el encendido cigarrillos, papeles...
No, porque mire si se equivoca, como hizo antes,
bueno, claro,
y se lleva el cohete si a la boca.
El cohete...
Tira el pucho.
Espantoso, ¿no?
Peor todavía.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es una casa de chascos?
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Sí, ya me di cuenta.
Mucho gusto. Oso.
Dígame, ¿tiene cigarrillos de esos que explotan cuando nuestro amigo se los
sí,
puso a fumar?
Sí,
sí. Para tenemos... que yo pueda convidarle a un amigo y... producirle un susto mayúsculo. Traigo aquí a otro amigo,
sí, también,
con el que tenemos ganas de pasar una noche divertida.
Inolvidable.
Sí, ¿cómo inolvidable, no? Haciéndole chistes de este jaez a nuestras amistades.
Bueno, sí, tengo...
Porque nos agarran de puntos a nosotros, nos hacen muchas bromas.
¿Así?
¿No, no es cierto, Pirulo?
sí, yo tengo cigarrillos. Explotan cuando llegan a la mitad, más o menos.
¿A la mitad de qué?
Del cigarrillo.
Ajá.
Porque tiene el explosivo, el
pequeño. ¿Y de qué lado lo tiene que prender el tipo para que le explote? Ah, tienen filtro.
Tienen filtro,
claro. Tienen filtro. Bueno, muy bien. ¿Explota fuerte?
Explota como para asustarlo, no es una bomba que le va a destruir el rostro. Está, bueno, está cuidado para que lo asuste, bueno, no para que lo lastime.
Nuestro amigo es medio narigón. Teníamos que...
No importa.
Pero no se asusta mucho.
Es muy valiente.
Es muy valiente. Tiene uno para valiente.
Bueno, en ese caso lo que tenemos es un toscano.
Ah, porque
ahí, ahí le entra.
Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Este muchacho vos le das un toscano y dice, ah, porque es muy... Se da cuenta de todo.
Sí.
Por ejemplo, el otro día le quisimos hacer una broma. El señor se le agachó atrás.
Sí.
Y me vio venir y dice, vos me vas a empujar.
Es muy perspicaz.
Qué deductivo que es, ¿eh? Pero bueno, no, lo que le podemos hacer es poner tres explosivos juntos para que suene como una ametralladora. Tres explosiones.
Sí. Buena idea, ¿eh?
Porque yo, mire, yo estoy tratando de seducir a una dama que también va a ir a la fiesta, ¿no? Y me gustaría aparecer como con una superioridad moral, que es la que te confiere el hecho de convidar un cigarrillo con explosivo.
Ajá. Y...
Imagínate, vos te pones por encima del
perdón,
tipo, estás manejando su destino. Sí. ¿Me amará?
A cualquier este...
¿Ella me amará?
Y yo no veo una asociación así tan inmediata entre el chiste
suyo. ¿Y por qué ella me parece que lo mira con buenos ojos a este tipo?
Ah, por eso, claro. Usted
entonces quiere... yo lo quiero poner en ridículo para que ella vea de qué clase de tipo está enamorada. Yo, mujer, veo a un tipo que le explota un cigarrillo en la boca y ya me desenamoro. En cambio, me enamoro del que le convidó el cigarrillo que acaba de explotar en la boca. ¿Bombita de mal olor tiene?
No, está tapada la cloaca. pero sí, me quedaron algunas. ¿Va a llevar? ¿Dónde las piensa arrojar? Seré curioso.
No, justamente para responsabilizar a este muchacho... de el hedor emergente. No,
al mismo momento que le explota.
Le explota, arroja una bombita de mal humor.
Y dice, te asustaste,
¿qué mal humor tiene? Claro, imagínese. No hay noviazgo que se sostenga no, después de semejante traspiés.
La verdad es que aunque uno sea inocente como este muchacho, no puede sostener.
No puede sostener, eso tiene que irse inmediatamente.
Sí, sí, hay que retirarlo.
¿Qué otro chasco tiene, por ejemplo? Cajas de bombones con...
Sí, con... Que te quedan con tinta en la boca.
Con tinta en la boca.
Ah, esos bombones de licor que le dejan tinta en la boca.
Sí, lapiceras que le arrojan el chorro de agua.
Sí, o no, tinta no, invisible.
Sí, la ya...
se le manda.
Conocida cajita que cuando usted la abre salta algo de un resorte.
Se la piensan todos. Yo hacía algo casero, imagínense, mis posibilidades son pocas. Vaciaba una caja de fósforos, esa era mi única inversión.
Sí.
Los fósforos igual los guardaba en otra caja, porque uno no puede. Y metía un dedo, hacía un agujero abajo de la cajita y metía el dedo. Uh-huh. Y después la abría,
se abre,
y aparecía mi propio dedo.
¿A ver usted? Dentro,
y mirá lo que tengo acá, decía, y abría. La persona se asustaba porque creía
que... Lo ensangrentaba un poquito.
El dedo,
sí,
claro.
Sí, el dedo. Y, me acuerdo una chica que, bueno, era una simpatía, ¿no es cierto?
Sí.
Tenía una simpatía. Entonces metí el dedo así en el agujero de la cajita, abrí la cajita y apareció mi dedo como si estuviera cortado. Me digo, mis palabras fueron, palabras más, palabras menos, ¿no? Mirá lo que tengo adentro de esta cajita de fósforo, le dije, ¿no?
Sí.
Y ya se
me lo recuerda, chica,
abrí la que me acuerdo como si fuera ayer.
¿Cómo lo recuerda?
Como si fuera ayer.
¿Hace mucho de esto?
Ayer. Y esta chica vio el dedo y dice, un dedo, y se desmayó.
¿Y eso le jugó a favor a usted?
Ni a favor ni en contra, porque no volvió en sí.
¿Se murió entonces?
No sé, yo después me tuve que ir.
¿Y qué hizo con la dama desmayada?
¿Y qué voy a hacer? Nada, sí. Conmigo no tenía nada, lo único que hice, mi única relación es mostrarle el dedo. Si a cada una que le muestro el dedo después la tengo que acompañar durante toda la vida, imagínese a dónde vamos a parar. Después me contaron que...
Por ahí quedó traumatizada.
Quedó muy traumatizada, sí, por el tema del dedo. Y yo también.
Pero una mano y yo, te dice.
Me sentí culpable. Y cada vez que veo un dedo,
sí,
especialmente si lo veo separado de la mano, que ahí es donde se hace impresionante el dedo. El dedo con su correspondiente mano, yo le muestro el dedo. Bueno, sí, se puede llegar a molestar.
Sí, claro.
Pero
no desmayar.
Pero no desmayar, desmayar no. Ahora yo le muestro un dedo suelto y atención.
Atención,
sí. Atención, sí, sí. Yo me acuerdo que me compré en una ocasión un dedo de goma.
¿Un dedo de goma?
Un dedo de goma que vendían en Australia para hacer ñoquis.
Ajá, mire usted.
Para hacer ñoquis, para llamar por teléfono. Y un dedo, la sociedad australiana está muy adelantada y ellos no quieren deformar el cuerpo.
No, para que no se erosione el dedo propio.
Exactamente, para no deformar el cuerpo con actividades cotidianas. ¿Para qué? Vamos a llegar a los 40 años con un dedo finito y chueco,
mocho,
solo porque llamamos mucho por teléfono. Entonces te venden un dedo, me lo regaló un amigo.
Sí, es un regalo empresarial.
Este dedo de goma,
que lo disfrutes con salud.
Que lo disfrutes con salud, en fin. Uh-huh. Y yo hacía ñoquis con el dedo. Que tenía incluso un dispositivo electrónico que facilitaba esta clase de operaciones.
Dedo Yamaha.
El famoso dedo Yamaha, con varias funciones, para tocar el timbre, para imponer silencio.
¿Cómo es eso?
Se lo ponía en la boca, yo así, y el dedo hacía... Extraordinario el dedo.
¿Para rascarse sirve?
Para rascarse, no.
No,
pero
es de goma.
Vendemos meñiques, que son para rascarse la oreja.
Auriculares.
El famoso... El dedo auricular.
El dedo auricular.
De que hablan los franceses. Sí, ¿no? Bien, pero yo me. Ese dedo, la verdad, lo llevaba a todas partes. Ya voy.
Para hacer dedo.
Para hacer dedo también. Pero hacer dedo es mejor el pulgar. No te paran con el índice.
No. No, le
para
contesto.
Acusar.
Para acusar.
Para acusar. Entonces pelea con su novia. Y me parece que fuiste vos. Y saca el estuche.
Sí.
Saca el dedo y le hace acá.
Para los fiscales es muy útil.
Uh-huh. Efectivamente. El famoso dedo acusado.
Uh-huh.
¿Con qué dedo acusa un fiscal? Se acusa, en Occidente se acusa con el
índice. El índice.
Puede ser que en otras culturas se acuse con otros dedos, pero no es tan fuerte.
Uh-huh.
Esta acusación con el pulgar es más bien de vodevil.
Sí, claro.
Era este, ¿no? El caso es que yo tenía ese dedo allí... Y bueno, me lo pidieron prestado. Me lo pidió prestado Juan Alberto Badía, me acuerdo.
¿Que iba a ser ñoquis, algún 29, algo así?
No, creo que tenía que ir a un programa.
Uh-huh.
y no se atrevía a acusar con su propio dedo y me pidió, no sé para qué.
Sí.
Y no me lo devolvió más.
¿No se lo devolvió?
No me lo devolvió más.
¿Un dedo unisex era?
Un dedo unisex. Uh-huh. Era uñas cortas. Uh-huh. Tenemos también, buenas tardes. Si no le interesa ver alguna
dedo para dama.
De dedos para dama, ¿quiere?
Sí, quiero dedos para, sí, por ejemplo, que tenga variedad para cambiar el color de la uña.
Puede, mire.
¿Lo va a regalar o se va
a gastar? No, es para mí. No,
el que tiene los dedos que están ordenados, pulgar, índice mayor, etcétera.
Deme que no se le mezcle, porque después...
Sí, amor. No, claro, pues
Deme dos.
Deme dos. ¿De qué mano le conviene al señor?
De la derecha, pulgar e índice, por favor.
Pulgar e índice, de la derecha...
No lo mezcles, ¿eh?
Y cuidado. Ahí está. ¿Se lo vuelvo o lo lleva puesto?
No, lo llevo así nomás.
Bueno, sí lo hace. Muy útil para los ascensores.
Sobre todo para los ascensoristas, que están todo el día con el dedo.
Efectivamente. Bueno, pero lo que le quería contar yo es lo siguiente.
Cuénteme.
En cierta ocasión, otra dama también fue a mi casa.
Hay muchas damas en su casa.
Y se encontró con el dedo.
Oh.
Yo no le avisé que era un dedo de goma. Un dedo que, como usted verá, ¿no es cierto?
Sí.
Tiene un aspecto perfectamente natural.
Sí, ¿verdad? Parece verdad.
Yo lo había dejado arriba de un sillón. Y esta chica se le dijo, siéntese, Elinor. Siéntese, por favor. Elinor Méndez. Se sentó y notó que algo le pasaba, ¿no?
Una cosita así.
Y...
Usted también habrá notado, ¿no?, una incomodidad.
Noté una incomodidad en ella y entonces se picó a ver qué había sobre el sillón.
¿Qué me dejaste?
¿Qué es esto? Un dedo de una... Pero unos gritos empezó a dar. Empezó a gritar y no paraba de gritar. Tomaba el dedo entre sus manos, se lo señalaba, pero con su propio dedo.
Sí.
Creyendo que era el dedo de alguien que había
sido. Sí, claro.
Mutilado.
Para saber lo que pensó.
De horrible modo. Y gritaba... Bueno, vinieron los vecinos. Incluso policías que derribaron la puerta sin tocar el timbre.
Y bueno, con esos gritos.
¡Pum! Entraron, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está pasando acá, canejo? Y la chica seguía gritando y señalándole. Ahí nomás el policía vio el dedo, imagínese. Empezó a gritar él también. Y a señalar el dedo porque se asustó. Y otro que lo acompañaba y sacó el seis luces.
Sí.
Y tiró tres disparos al aire, ¿no? Para que... Entonces ahí todos nos callamos.
Uh-huh.
Y el comisario se recompuso y dijo, ¿de quién es este dedo? ¿Dónde está el resto al final? Y yo le expliqué. Y le digo, no, en realidad es un dedo falso, es un dedo de...
Sí, apócrifo.
No, nunca oí... una excusa peor que esta.
¿Después la de la pizzería?
Sí. Y dice, muy bien, dice, aquí está el cuerpo del delito.
Uh-huh.
Agarró el dedo, y dice, toma, dice, le tiró el dedo al ayudante, y dice, hágale la autopsia. Y dice, porque todo lo que tenemos del fin.
Sí, sí. Hay que buscar a quién pertenece.
Y estuve detenido. Estuve detenido...
¿Por sospechoso de crimen?
Por sospechoso de crimen.
Bueno, luego van a tener un par de días, dos días a lo sumo, ¿no?
No, seis años.
¿Seis años?
Seis años hasta que cambiaron el comisario.
¿Pero por qué tanto?
Pues sospechoso. ¿Dónde está el...?
¿Seis años?
Seis años. Fueron seis años de mi vida. Yo aprendí mucho. Se aprende mucho en la cárcel.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué aprendió?
Bueno... A tallar dedos de goma.
Qué bárbaro. Impresionante historia.
Por eso le digo que, discúlpeme que he dado tantas vueltas para decirle que hay que tener mucho cuidado cuando usted prende una cañita voladora.
Uh-huh.
Porque le puede cortar un dedo.
Sí, claro, el cohete es algo muy peligroso.
Se puede sacar un dedo. Un dedo u dos.
Sí, o dos, claro. A mí me da un poco de temor ese momento crucial de las 12 de la noche, con ese estallido feroz.
Ay, no,
me da miedo, ¿no?
Sí, me da mucho miedo. Yo, mire, yo hago un festejo muy, muy suave, yo duermo, entonces yo me voy a acostar muy temprano, 9 de la noche ya me fui a acostar. Muy bien, esa noche...
¿El 31?
El 31 también, pero me pongo el despertador 12 menos 5. 12 menos 5. Despertador, digo, muy bien. Agarro una botella de sidra que tengo,
sí,
que yo ya la tengo.
¿Cómo que tengo?
Que tengo, sí.
Eternamente tiene una botella, siempre tiene una botella de sidra usted.
Tengo, todos los fines de año tengo una botella de sidra porque... 10 días antes voy al supermercado y le digo al tipo, una botella de sidra, ¿cierto? Nada más. La botella de sidra, pum, la abro. Y espero que den las 12.
Sí.
Me tomo la copa de sidra, agarro un cohete que también compro.
Sí. Uno.
¡Pum! Muy bien. Y me voy a dormir otra vez.
Ese es el festejo que hace.
Sí, yo trabajo mucho, pero cuando festejo, festejo.
Es una rutina un poco solitaria, le diría, ¿no? Porque no
sí,
comparte con nadie.
Sí, eso me lo dicen, o me lo dirían muchos, uh-huh, si no fuera porque estoy solo.
Pero, perdón, ¿no? Pero no tiene algún amigo, algún ex compañero, algún familiar que lo invite.
Siempre yo trato de invitar, pero dicen que tienen compromiso, que tienen algo que hacer.
¿Y no se hace invitar usted?
No lo consigo, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted no será de los que en la fiesta no sé, es de mal beber, por ejemplo?
No, yo
y
digo,
se pelea con la gente.
Me tomo la copa de sidra y le juro que estoy perfectamente lúcido, ¿eh? Sí, yo me tomo una copa de sidra y no molesto a nadie, mitad porque no hay nadie, ¿eh? Pero no soy como esos que por ahí se toman una copa de sidra,
sí, y empiezan... se ponen...
no.
Cargoso.
No,
¿nunca,
no,
le,
no.
¿Nunca le pasó que cuando salió a tomarse su copa de sidra, en el balcón de enfrente se topara con alguna señorita o algún...?
Sí. Nunca lo voy a olvidar.
¿Qué pasó exactamente?
Mire... yo fui, salí, en balconcito que tengo yo, levanté la copa de sidra y en el balcón de enfrente aparece una dama con una copa de sidra también. Y nos miramos.
Uh-huh.
Y yo advertí en esa mirada, porque uno es perceptivo. Uno es perceptivo,
sí,
digo,
pero...
¿qué me habrá querido? Me miró así, ¿no? Una cosa. Y después se dio vuelta como dándose cuenta que se había extralimitado. Incluso cerró la persiana, se tomó la sidra y se fue, ¿no? Y yo dije, no, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Entonces me vestí, porque yo siempre salgo en calzoncillos, estoy solo para...
Por eso la miraba la mía.
Vestí de smoking para festejar.
Con razón.
Todavía me digo a mí mismo, voy a poner un pantalón. Me puse el pantalón, la camisa, no importa. Este
uh-huh.
Tema, ¿no? Fui, miré el balcón, primer piso. Era una casa igual, uh-huh, ¿no? Primer piso. Y toqué el timbre. Y sale un tipo.
¿Y usted?
Dice, supongo que ya le habrán dicho quién soy. Le dije, ¿no? Pensando que la mina con un comentario había hecho ya.
Sí.
Me dice, no sé qué. Digo, la señorita de vestido verde.
¿Qué sabe?
Dígale que aquí estoy. ¿Me puede dar su nombre? Sí, le digo. Romualdo Membrive, le digo.
Uh-huh.
Muy bien, por un momento. Sale la tipa. Sí, señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Le digo. Sucede lo que vos ya sabés. Le digo.
Sí. Deliró mal el hombre.
Perdón, me dice. ¿Cómo perdón? Amar es no tener que decir nunca 200, le digo.
Lo siento, ¿qué 200?
Ah. Dice, no lo conozco. Le digo, ¿te vas a quedar en la fiesta o vas a venir conmigo?
Epa.
Me dice, me voy a quedar en la fiesta. Le dije, no perdamos tiempo, no lo hagas difícil. ¿Vamos a pasar una vida juntos? ¿Qué sentido tiene que te espere una hora u dos?
Oh, dos.
Y ella se fue corriendo.
Me imagino, espantada.
Yo me quedé esperando ahí.
Si no le, no le recriminó nada.
¿No? Este.
Uh-huh. ¿No insistió usted tocándole el timbre?
Sí, 2 menos 5 toqué el timbre y salió el mismo tipo.
Sí.
Le digo...
¿Y el tipo a qué le dijo?
Me dice... Pausa.